Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo fue el primer año de Gustavo Petro como presidente de Colombia? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al colombiano Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, analizaremos las fortalezas y debilidades del gobierno colombiano.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este lunes 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple su primer año de mandato, marcado por el proceso de paz total, las dificultades en el Congreso para aprobar las reformas que impulsa y las investigaciones que pesan sobre uno de sus hijos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delinca.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Hace un año, el economista y ex integrante del movimiento 19 de abril tomaba posesión del cargo junto a su compañera de fórmula, la activista afroamericana Francia Márquez, con más de 11 millones de votos como candidato de la coalición progresista Pacto Histórico, en sustitución de Iván Duque.
Recibía el mando del país más desigual del continente, signado por décadas de conflicto armado y la promesa de alcanzar la paz e instrumentar grandes reformas en las áreas económica, policial y agraria, entre otras.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al colombiano Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, un gusto saludarte y gracias por la invitación.
Este 7 de agosto se cumple el primer año de mandato de Gustavo Petro en Colombia. 12 meses que han tenido de todo, Francisco, desde las negociaciones para la paz total, el retorno a las relaciones con Venezuela, la imputación de su hijo Nicolás por lavado de activos por enriquecimiento ilícito. En este tiempo la oposición también quiere impulsar un juicio político. Se llegó a hablar en un momento de un golpe blando en su contra. Ha pasado y está pasando muchísimo en Colombia. ¿Qué primera lectura haces de este primer año de gobierno de Petro, marcado además por los reclamos sociales y los compromisos asumidos en la campaña electoral?
Bueno, este primer año de Gustavo Petro ha sido frenético. Creo que ha sido un gobierno nuevo para lo que ha sido la historia reciente de Colombia, un gobierno de izquierda que se propuso también desde un inicio hacer unas reformas sociales para el país, muy vinculadas a la salud, la educación, el empleo, y también, bueno, una gran reforma, un gran anhelo de paz total para el país. Y bueno, fueron han sido unas agendas amplias que se trabajaron durante el primer año. Se puede decir en principio que no todas resultaron como se esperaba, también por un tema de funcionamiento del Congreso, no pasaron algunas leyes, unos decretos, que finalmente, pues, implicó que se retrasaran muchas de estas reformas, que pasaran al segundo año de legislación y que, bueno, también dejara como un manto de duda sobre, en verdad, qué se va a lograr en 4 años con este gobierno. Creo que también, ya hablando puntualmente del tema de paz total, pues, se identifican unas luces, unas sumas en este primer año, principalmente, pues, los avances en las negociaciones con el ELN, pues, que ayer se condensaron en un inicio al cese al fuego bilateral por 180 días, es decir, hasta el mes de diciembre, y también pues se condensaron en la participación de la sociedad civil en este proceso. Entonces, es algo que se rescata, algo muy positivo de la paz total, frente a otros elementos que hemos identificado de la Fundación Paz y Reconciliación, que son un poco no tan buenos, más agridulces, en clave de violencia contra la población civil durante ese año. Entonces, son contrastes los que se presentan en ese primer año de Gustavo Petro.
Y este cese del fuego de 180 días que hacías referencia entre el ELN y el Estado colombiano en el marco de este de esta gran paz total, ¿es un respiro para el mandatario? ¿Qué sigue ahora?
Sí, es un respiro. Creo que también muestra mucho de la voluntad del ELN entablar o comenzar este cese al fuego. También pues todos los actos protocolarios que se dieron el día de ayer y antes de ayer aquí en Colombia en el marco del inicio de este cese y la instalación del Comité Nacional de Participación. Y creo que más que un alivio para el gobierno de Gustavo Petro, esperamos que sea un alivio para la población civil de las zonas donde el ELN hace presencia. El ELN pues tiene una presencia en 215 municipios de Colombia y pues también es una presencia que comparte con otros grupos armados con los cuales pues está en disputa. Entonces, esperamos que el cese al fuego bilateral con este grupo armado pues beneficie a la población civil, presente alivios humanitarios, pero creo que también es un primer paso para lo que sería la paz total. Todavía quedan mucha tela por cortar en clave de los otros grupos armados, sin soltar también los esfuerzos que se han hecho con este.
Mencionabas las dificultades en este primer año en las iniciativas de Petro en el Congreso. ¿Cómo está la gobernabilidad en el país?
Bueno, pues actualmente no hay como un retroceso en la gobernabilidad. De hecho, el día de hoy se empezaron a conocer como testimonios de partidos de gobierno que están pensando o planteándose salirse como de este lado de gobierno para hacer más oposición o declararse independientes. Y eso, por supuesto, pues representa un riesgo para todo el proceso de reformas que quiere tramitar el presidente. Entonces, se está reduciendo un poco el equipo del presidente en materia política, luego de lo que ha pasado recientemente en clave de lo de su hijo Nicolás Petro.
Sí.
Y bueno, hay que esperar también todos los avances que se tengan en materia judicial y las investigaciones de la fiscalía, pues también para identificar cuál va a ser la salida y la respuesta también del presidente. Pues él ya manifestó que pues está plenamente con confianza en las instituciones y que pues va a dejar que el debido proceso haga lo suyo. Sin embargo, pues es un golpe importante para la gobernabilidad esto que se presentó ayer y que va a dificultar mucho más volver a tramitar las reformas en el segundo año.
Uh-huh.
Esto es un golpe fuerte, entonces no es un buen precedente para lo que se viene.
Francisco, antes de hacer el contacto contigo, escuchábamos al presidente Petro asegurando que él nunca pidió a ninguno de sus hijos e hijas que delinquen y que su gobierno solo se acaba por mandato popular. Esto un poco al escándalo de su hijo Nicolás, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo le puede afectar esto a Gustavo Petro?
Bueno, esto pues ya pues en el discurso que hizo ayer en Sincelejo,
¿sí?
Pues claro, manifestó que se va o va a seguir el conducto regular de la justicia, pero creo que también esto representa un golpe frente a la idea política que él estaba planteando inicialmente como un gobierno de izquierda que iba a luchar contra la corrupción, que iba a no repetir casos que se han presentado anteriormente durante los gobiernos de Colombia. Y eso, por supuesto, pues no es un buen precedente. Por supuesto, también pasa por todo el tema de investigación que se debe hacer. Pero la verdad deja como un descontento frente a pensar que es como más de lo mismo, ¿no? De toda la historia política colombiana en clave de corrupción, enriquecimiento ilícito. Entonces, es un golpe fuerte para el presidente, seguramente, y él ya lo manifestó, pues va a estar muy presto a servir también a la justicia cuando sea necesario, en caso de ser así. Pero bueno, esperemos que se aclare todo y que efectivamente se pruebe si efectivamente o no Gustavo Petro tenía conocimiento de esta entrada de dinero. Eso es lo que se va a averiguar ahora.
Mientras todo esto se está realizando, hay investigaciones, está bien que se investigue y se lleve a esclarecer los hechos, la oposición ya habla de la posibilidad de llevar al presidente a una instancia de juicio político. ¿Qué perspectiva tiene esta situación?
Sí, bueno, en efecto, esto es un aire para la oposición. Los partidos pues de derecha, que son afines a la derecha, a la derecha, ya están pues moviendo todas sus maquinarias para adelantar este juicio político. Ya de hecho se adelantaron como unos procesos en la comisión de acusaciones contra el presidente desde el día de ayer. Y bueno, esto también es políticamente un respiro para la derecha. Creo que estaba poco debilitada en clave de primero por la llegada de Gustavo Petro al poder y también pues su gestión durante el primer año, y esto pues también les permite, como lo mencionaba anteriormente, tener un aire y por supuesto pues a partir de ahí empezar a construir también una senda política para las próximas elecciones, las de 2026.
Hace unas semanas asistimos a la confesión de militares de asesinar a personas inocentes para hacerlas pasar como guerrilleros. Estoy hablando de las ejecuciones judiciales realizadas principalmente entre el año 2000 y el año 2006, conocidas como falsos positivos. ¿Crees que de alguna manera, Francisco, ¿no?, como venimos una de cal y otra de arena en este primer año de Petro, esto logra afianzar de alguna manera a su gobierno? ¿Se está más cerca de la verdad y eso ayuda a la credibilidad?
Sí, bueno, creo que también la paz total pasa por volver sobre los procesos que están desde el pasado. Todo el tema de ejecuciones extrajudiciales. También hace una semana se conoció que Salvatore Mancuso va a ser gestor de paz. Entonces, creo que en el marco de la política de paz total, que si bien no se limita solo a buscar la paz con los grupos armados que actualmente están operando en Colombia, también pasa por poder cerrar los ciclos de violencia que vienen de tiempo atrás. Y estos tipos de testimonios de militares que hicieron parte de estos procesos extrajudiciales, pues le aportan mucho, primero a la verdad, segundo a las víctimas, y tercero pues también al proceso de paz total, pensándolo como una paz integral.
¿Crees que la fortaleza del gobierno de Petro está en estos momentos en avanzar en la paz total y cerrar los ciclos de violencia que mencionabas? ¿Esto va a ser parte de su legado?
Sí, uno de los mensajes también en clave de los 3 años que quedan de gobierno es seguir con los avances que ya hay. Ahora pues también se busca posicionar una mesa de negociación con el Estado Mayor Central. Para eso ya también se designó una delegación por parte del gobierno nacional. Y también es importante que se solucionen los vacíos jurídicos para el sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado. Entonces, sin soltar también los avances que ya se tienen con el ELN. Entonces, es un proceso muy de sincronicidad entre que se hace con cada grupo, pero creo que es una oportunidad también, como lo mencionaba anteriormente, para cerrar los ciclos de violencia. Y también esto tiene que derivar, por supuesto, en los alivios humanitarios para la población civil colombiana. Entonces, hay que seguir con esto. No hay una receta mágica para la paz total. También se prueban unas cosas, se fallan en unas, se aciertan otras, y ya pues el primer año dejan las lecciones aprendidas al gobierno en materia de paz total, que seguramente van a tener en cuenta para lo que queda de gobierno.
Francisco, Gustavo Petro evalúa prescindir del financiamiento de Estados Unidos para luchar contra los grupos narcos y organizaciones criminales, una iniciativa que abre un nuevo escenario en la interna del país y su histórica relación con Estados Unidos. Este sería un cambio importantísimo hacia adentro, pero hacia las relaciones con el resto. ¿Qué tan viable es esto y cómo puede repercutir en la relación con Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos pues se ha mostrado muy en clave de apoyo a la paz total. Creo que también esto es un cambio de mirada frente a la relación entre Estados Unidos y Colombia. Antes pues estaba muy marcada por el tema de la lucha contra las drogas. Creo que ahora pues este aire de la paz total permite de pronto cambiar las agendas binacionales con ese país, pues justamente para lograr el objetivo. Creo que también, y algo que hemos identificado, es que también es importante que en estas agendas binacionales, no solo con Estados Unidos, también Venezuela se pueda sumar a la paz total, en clave de que también se identifica que hay grupos armados organizados colombianos en territorio venezolano y que la paz total también es una competencia de la sociedad civil venezolana. Ellos también sufren las afectaciones de los grupos armados colombianos. Es importante que también tengan una participación importante en las mesas de negociación que se tiene con el gobierno nacional y los grupos armados.
Mencionabas a Venezuela. ¿Cómo viste la normalización de las relaciones entre los gobiernos de ese país y el tuyo, Colombia, rotas desde el 2019 bajo la presidencia de Iván Duque?
Bueno, estos son unos alivios importantes, sobre todo para la población que habita frontera con Venezuela. Se identificaba pues también lo que representó en materia humanitaria el cierre fronterizo, el déficit de atenciones básicas en salud, educación, alimentación. Entonces, hacer la reapertura de la frontera y restablecer las relaciones, le dio un aire también a la población civil, que es el centro también de las relaciones. Entonces, se ve como algo positivo. También esto se ve reflejado en que ahora el cuarto ciclo de negociaciones con el ELN se va a desarrollar en Venezuela. Va a comenzar el 14 de agosto. Entonces, esto es también un buen precedente en clave de lo que puede ser paz total, que fue una buena decisión por parte del gobierno volver a retomar las conversaciones y las relaciones con Venezuela para justamente este proyecto de paz total, pero pues también lo que implica en materia económica y social para los dos países.
¿Cómo crees que está empatizando el pueblo colombiano con las políticas que intenta impulsar Petro y qué espera de él para los próximos años?
Bueno, esto ha generado muchas divisiones acá en Colombia, las reformas. Algo que hemos visto recientemente es que hay marchas a favor y en contra de lo que quiere hacer Gustavo Petro. Entonces también es un pulso político que se está dando en las calles. Muchas personas también bajo el desconocimiento marchan a favor o en contra, pero creo que también es eso. Creo que la discusión política también ya pasa al tema social y es difícil identificar cuál es el grupo poblacional, o la mayoría está a favor o la mayoría está en contra. Es muy difícil. Hay como una zona parcial en la que no se identifica si en verdad confían o no en las reformas que se quieren plantear por parte del gobierno. Entonces, ese ha sido como el ambiente durante el primer año.
Petro recibió en junio el apoyo interno y externo ante las denuncias de un golpe blando en su contra. Recordamos que fue a través de un documento firmado por cerca de 400 personalidades, entre ellas el académico estadounidense Noam Chomsky, estaba el argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Francisco, ¿crees que se logró alejar el fantasma de un golpe blando en Colombia o todavía se está en una situación de alerta?
No, todavía no se puede hablar de un golpe blando. Creo que también pues hay unas instituciones fuertes actualmente en Colombia. También esta expresión de golpe blando pues también ha derivado mucho de algunos malestares sociales, principalmente entre personas que hicieron parte de la fuerza pública y que pues han salido a marchar también en contra de las reformas. Creo que también pasa por un tema discursivo, pero también identificamos que actualmente las instituciones colombianas son muy fuertes y que también, como lo mencionabas, hay un respaldo internacional a la gestión del gobierno. Creo que también los ojos están puestos desde muchos sectores para justamente prevenir ese tipo de acciones. Creo que es más un tema discursivo hablar de golpe blando.
¿Y en qué debería enfocarse Petro para su siguiente año de mandato?
Bueno, debe enfocarse en poder pasar las reformas que no pudo pasar en el primer año. Eso es algo fundamental. Ya ahora es su segundo año, ya va al 50% y es importante que se pueda tramitarlas efectivamente. Lo segundo es continuar los esfuerzos con la paz total. 4 años se pasan muy rápido y es importante que al 2026 se identifiquen unas victorias en clave de paz total. Es incierto saber si la paz total se va a dar en efecto con todos los grupos armados en 4 años, posiblemente no, pero los mensajes también pasan con que se avance con las negociaciones con el ELN y ver si es posible que se firme un acuerdo de paz con el ELN en estos 4 años. Sería una gran victoria y es algo en lo cual también el gobierno nacional debería centrarse.
Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti, Alejandro, y que tengas un buen día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay como un retroceso en la gobernabilidad. De hecho, el día de hoy se empezaron a conocer como testimonios de partidos de gobierno que están pensando o planteándose salirse como de este lado de gobierno para hacer más oposición o declararse independientes. Y eso, por supuesto, pues representa un riesgo para todo el proceso de reformas que quiere tramitar el presidente. Entonces, se está reduciendo un poco el equipo del presidente en materia política, luego de lo que ha pasado recientemente en clave de lo de su hijo Nicolás Petro. Y bueno, hay que esperar también todos los avances que se tengan en materia judicial y las investigaciones de la fiscalía, pues también para identificar cuál va a ser la salida y la respuesta también del presidente. Pues él ya manifestó que pues está plenamente con confianza en las instituciones y que pues va a dejar que el debido proceso haga lo suyo. Sin embargo, pues es un golpe importante para la gobernabilidad.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.